4 bits. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Start.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos una vez más en este programa Retro Beats, transmitiendo por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/crowdlan.
De este lado les saluda a Chavo para los Cuates, esperando que estén teniendo un excelente día y sobre todo una excelente semana, ¿verdad? Pues bueno, aquí les habló Alejandro.
Así es.
Y tenemos en control operativo a Cristian Rosales, que ya en un momento más pasa con nosotros también para pues amenizar el momento, ¿verdad? Aquí el programa del día de hoy. Y no sé si te acuerdas, Alejandro, ¿cuál es el tema del día de hoy?
El tema del día de hoy es que el bro no vino.
Ah, bueno.
Pero le mandamos un saludo. Si me está escuchando. Hoy no pudo acompañarnos, pero aquí estamos nosotros tres para pues echarnos esta plática referente a un programa que hicimos hace mucho.
El año pasado.
Se quedó pendiente la segunda parte porque pues no nos alcanzó en una hora. Entonces regresamos con ese mismo tema, que es ¿qué videojuegos le recomendarías a alguien que nunca ha jugado nada? Mencionábamos varios títulos de corte más casual, incluso algunos juegos de la saga de Mario, como el Mario Kart, o juegos de deportes. Bueno, creo que deportes no mencionamos, ¿verdad?
No, de hecho no.
Entonces podemos mencionar algo de deportes. Y pues, no estar recomendando más que nada, ¿no? Algunos juegos que pues son aptos para empezar a entrar a este mundo de los videojuegos. Tal vez la gente que nos escuche, puede que haya personas que no juegan. Y pues de repente no sabe de lo que hablamos, pero pues ya para que se vayan metiendo a este mundillo, pues les traemos ahí recomendaciones para poder empezar a jugar, ¿no? Algo.
Bueno, conocer, ¿no? Un poquito de lo que es el mundo de los videojuegos, porque a lo mejor puede ser que algunos tengan la idea, ¿no? De que un gamer como tal es una persona que se pasa jugando videojuegos todo el día, que sí. Sabe de tanto los productores, desarrolladores. Bueno, y sí, hay quienes sí lo saben.
Hay quienes son muy clavados.
Porque les gusta, o también son su medio de trabajo también, ¿eh? No falta quien. Periodismo. Y también, más que nada, pues, que conozcan, ¿no? O sea, que no solo es eso, que no son personas que están muy clavadas con el tema, que viven el mundo de los videojuegos a flor de piel, como dirían, que traen mochilas, que traen esto. O sea, puede ser que haya quien sí le guste, ¿no? Pero hay personas que también muy simuladamente, tú lo decidirías, pues a él no le gusta, pero de repente sabes que tiene
sabes que juegan.
Entonces,
sí, pues para este tipo de personas que piensan que un gamer es quien juega todo el día, pues no, hay juegos que pueden jugar unos 15 minutos y el día siguiente volver y pues estar en una forma más relajada. Pero bueno, ya llegó acá nuestro compañero. Hola.
¿Cuál compañero?
compañero.
Los saluda acá en el micrófono. ¿Quién?
Rosales, Cristian.
Cristian Rosales. Oye, se acaba de comunicar tu mamá. Dice que cómo le hace para que dejes de jugar videojuegos, chavo.
¿En dónde?
En tu casa, pues ni
modo. No, o sea, bueno, pues en el. Mis hermanos son los que juegan, de hecho, al PlayStation 4. Yo soy un poquito más casual ya. Pasé de ser, ahora sí, lo que fue en la secundaria preparatoria.
Pasó de ser hardcore gamer
a
ser
casual.
Mobile gamer, ¿no?
De hecho, sí, fíjate que sí.
Pasé. No, ahora es un señor.
Es un señor.
Bueno, ya sí, el señor, sí. La barba me delata para aquellos que nos ven en la transmisión de Facebook.
Es un godín que juega en celular.
Sí, ahorita ya. Comodín.
Sí, fíjate, ya que si no juego en consola.
No, si ya caíste muy bajo con eso.
Sí.
Me ocupo mis vacaciones para jugar.
De hecho, estaba respondiendo una encuesta de Nintendo que me llegó al correo. Compré un juego y me llegó una encuesta de que opinara sobre el juego. Y una pregunta decía...
¿Cuántas horas juegas?
No, decía... Además de ti, ¿quién más en tu casa juega videojuegos? Y luego entre paréntesis, ¿se considera videojuego al que se pueda jugar en una consola casera, portátil o ordenador? No cuentan juegos móviles. Ah. Entonces ya no eres gamer, mi chavo.
No, ya no.
Voy a creer eso.
Pero a ver, el consejo para tu mamá. ¿Qué consejo le darías a tu mamá?
No, pues que pague el internet.
Que apague.
De hecho, ahorita es muy raro que un videojuego que sea offline y que guste mucho como para que te tenga pegado ahí.
Fíjate que, bueno, ya ahora sí agarrando en serio el tema de que tenemos, que sería esta la segunda parte de aquella ocasión. Pienso que si eres un gamer principiante o si vas a, bueno, a empezar a jugar videojuegos, no decirle gamer, uh-huh, porque a lo mejor no sabemos si le va a gustar o no. Uh-huh. Si vas a ser un principiante dentro de los videojuegos.
O sea, si quieres jugar algo, simplemente.
Sí. Pienso que debes de empezar con juegos offline.
Sí. Ah, definitivamente.
¿Por qué? Para agarrar experiencia, para agarrar para saber el porqué de algunas cosas dentro del videojuego y empezar a comprender un poquito los...
Las mecánicas, ¿no?
Mecánicas de un videojuego. Entonces, como recomendación, si apenas vas a agarrar tu primer videojuego, hay que considerar eso. Que sea un juego que no se maneje tanto en línea como todos los videojuegos que se están manejando actualmente, que es así, o sea,
que sea competitivo, ¿no? Y todo eso, sí, porque luego de repente también hay gente que dice, no, pues es que yo una vez jugué, no sé, el League of Legends o el Fortnite, y no les entendí y ya mejor no juego nada porque me aburro. Entonces, a lo mejor ese juego
no está hecho para ti. Hay que buscar el juego
aún no es el adecuado.
Hecho para, es que cada videojuego está hecho para cada cierto tipo de personas.
Sí.
Por ejemplo, hay personas que les gustan mucho los juegos de deportes, pero hay personas que no les gustan y dicen, no, pues es que yo me gusta más un juego de otro tipo de temática o de otra manera de juego, porque sabemos que si quieres también comenzar un juego de deportes, pues es el más fácil, digamos, hasta cierto punto, porque ahora pues tienen bastante, están un poco más elaborados, pero son un poco más sencillos de jugar, un FIFA, un Madden, un MLB, un skate o snowboarding, o sea, este tipo de juegos que son de competencias deportivas, de básquetbol, de la NBA. Entonces, todo este tipo de juegos son los que se recomiendan para ir iniciando y ir adaptando tus manos a los controles, sobre todo también para los que no tienen mucha coordinación ojo-mano. Uh-huh. Porque yo me he topado con muchos casos de gente que no saben coordinar todavía.
Para esos casos, yo les recomendaría juegos como más lentos, más pacíficos, sí, de estrategia,
empezar con
RPGs,
juegos
o que no sean muy demandantes.
Que no lleven mucha acción, que no lleven mucha combinaciones de botones, que, o sea, que sea ir de un punto a otro, hacer algunas misiones, por ejemplo, digamos, lleva la leña a aquel punto, ¿no? Para que construyas tu cabaña. O así es este tipo de juegos, Minecraft.
Yo ahorita, pues el primero que recomendaría, por la música que tenemos de fondo, que es de Animal Crossing, para alguien que de plano nunca ha tocado un videojuego, creo que Animal Crossing es de los mejores para ir empezando, porque no es un juego que te demande pues coordinación ojo mano, no es un juego de acción, es un juego de esos llamados de simulación, que tú eres, digamos, un habitante en un pueblito lleno de animales. Es un juego muy bonito visualmente, es muy vistoso, muy colorido, y básicamente el juego trata de tener tu casa, tener tu pueblo arreglado, y en el transcurso del día, el juego tiene reloj vinculado al reloj de la vida real, o sea, si tu consola está, digamos, a las 10 de la noche, de la vida real, en el juego te mencionas 10 de la noche. Y durante el día hay varias actividades, diario hay objetos nuevos por comprar, hay animales que salen en cierta temporada, plantas que salen en cierta temporada, también tiene estaciones del año, van cambiando conforme pues a la fecha de las estaciones de nuestra vida real.
Pues es.
Y también hay eventos, depende de, por ejemplo, 14 de febrero hay evento, también hay eventos en Halloween, hay eventos de Navidad, de Año Nuevo. Hay muchas cosas por hacer todo el año. Es un juego que te dura prácticamente toda la vida.
Y sí, pues sí.
Es accesible.
Es un juego social.
Ajá, es un juego social. Puedes jugarlo en línea, pero el juego en línea de Animal Crossing es más como de invitar a gente a tu pueblo, ver qué cosas tienes, intercambiar objetos, intercambiar frutas o ciertos animales, insectos. Es más como para estar platicando con tus amigos, viendo qué tiene cada quien. Uh-huh. Ahorita no les recomendaría que compraran un Animal Crossing viejo. Hay varios, está el Wild World, está el New Leaf, que es el último de consola, está el primero, y hay otro que no recuerdo cómo se llama ahorita, que es de Wii, pero también está ahorita el de celulares, que es el Pocket Camp. Si quieren ahorita empezar a checar Animal Crossing,
celulares no, dijimos
bajarlo.
Que celulares no.
Pero no, pero es que...
no son considerados
es
gamers.
Una excepción, porque no recomiendo ahorita comprar... no recomiendo ahorita comprar, por ejemplo, New Leaf, porque se van a clavar y van a empezar a jugar mucho, y ya en marzo sale el nuevo juego de Animal Crossing. Uh-huh. Entonces yo les sugeriría que mejor se esperaran. Uh-huh. El 20 de marzo sale el nuevo Animal Crossing, cómprense su Switch, y si no lo tienen, si ya tienen Switch, compren el juego y empiecen a jugarlo. Porque es el nuevo. Si compran uno anterior, pues lo van a dejar porque ya viene en un mes prácticamente.
Hay un juego, no sé si lo nombramos el programa pasado. Es que jugar Mario Bros. Es algo básico.
Algo básico.
Sí. Hay algo de ley, ¿no? Si tú llegaste a tener alguna consola, pues es de ley que debiste haber jugado algún...
Dependiendo de la consola...
Algún juego de Mario tendría que haber estado en... Dentro de
Mario, Rayman y Crash Bandicoot.
O exacto, sea, sí.
Los plataformeros, ¿no?
Lo que iba también.
Aunque Crash de repente es muy hardcore, ¿no? Está medio difícil como para empezar a
pues
jugar.
Sí, a lo que voy, no sé si nos nombramos el programa pasado, el New Super Mario Bros.
Ah, sí.
Ese juego...
Porque puedes jugar con amigos.
Exacto, porque ese juego... Puedes jugar con los... Es un juego que se puede...
Bueno, las versiones de Wii y de Wii U, porque la de DS...
Sí,
no,
sí. No. Yo digo esas versiones, la de Wii, la de Wii U.
Y también la de Switch, porque hubo un port.
Porque puedes convivir con los amigos y cotorrear y pasar un momento chido.
Sí.
O sea, porque el juego está diseñado para eso, para convivir con los camaradas, con tus amigos, con tus amigas... Con el novio,
incluso
con la novia.
Con tu familia.
Con la familia, sí, o sea, con todo mundo. Y está hecho para eso. Y está entretenido. Y vas a pasar, te aseguro que no te vas a dar cuenta. Ya pasaron 3, 4 horas
sí.
en ese juego. O sea, yo me acuerdo muy bien de ese juego por esa parte. Porque tanto puedes estar con tu familia jugando, como puedes estar con el amigo o la amiga también jugando. Con sí. todas las partes. Y de Rayman también, de hecho sí traía también en mi listado de los juegos de Rayman, porque también
los últimos han sacado multiplayer, el Legends y el Origins.
El Legends,
yo el Legends lo tengo, es buenísimo ese
exacto,
juego.
Exacto, era el que iba a recomendar, el Legends. Porque un Rayman es también un juego de más o menos tipo Mario, digamos, uh-huh. así, el mismo estilo.
Con mecánicas diferentes.
Con mecánicas pero... un poco diferentes, pero...
Es la esencia.
Básicamente la esencia de un Mario Bros.
De hecho, también otra plataforma es que no es competitivo, pero sí, si tú quieres, o sea, ganarle al amigo
Mario Kart.
Ya habíamos hablado plataforma. Ya habíamos hablado del Metal del Loop.
No, es que me acordé ahorita de Mario Kart.
Ya habíamos hablado del Metal del Loop, pero otro que me parece que no lo mencionamos el programa pasado uh-huh. fue el de Little Big Planet. También se puede jugar entre 4 personas. Y es bastante entretenido, la verdad.
Sí.
Yo me recuerdo de haber jugado el primero. Uh-huh. Que tenía como una expansión de Metal Gear. Y tenía unas misiones muy entretenidas donde usabas unas armas de pintura. Y yo jugaba con mis hermanos. Que de hecho fuimos a la casa de Cristian a jugar. Y nomás no encontramos la misión y resultó que era una misión descargable. Mm. Y pues como Cristian no lo tenía descargado, pues nunca.
No, nunca
lo habíamos encontrado.
Sí, exactamente. Otro juego que también recordé, que traía dentro de mi lista. Absolutamente cualquier juego que sea de Lego.
Ah, claro. Sí, porque mucho. No te mueres. O sea, si te mueres no pasa nada.
No pasa nada.
Es un juego muy... digamos, es como muy infantil. Porque lo pueden jugar desde niños de 3 años hasta gente grande. O sea, tú lo haces difícil según tú quieras jugarlo. Porque puedes jugarlo pasando los niveles y ya. Pero puedes hacerlo colectando todo lo que tiene el juego por ofrecer, colectando todos los objetos, los personajes, que siempre son un montón de personajes desbloqueables, uh-huh. sobre todo los Star Wars.
A mí me gustaron mucho los de Star Wars.
Y va a salir la saga completa de los Skywalker. Oh,
mm. Sí, a mí me gustaron mucho esos, los de Star Wars, los de Batman, los de Harry Potter, no los he jugado nunca, entonces no sé. Tampoco. Como no conozco tampoco la historia de Harry Potter, entonces no sé. ¿Hay de la Liga de la Justicia?
Creo que sí. Es de la Liga de la Justicia. Es que era, creo que el de Batman 3 te incluyó un montón de personajes
de la Liga de la Justicia.
Sí, te incluyó un montón.
¿De qué otro?
De Indiana Jones.
Indiana Jones también. Están muy buenos también.
Indiana Jones.
Bueno, de franquicias conocidas está Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter y Piratas del Caribe también.
Ah, Piratas del Caribe, esa también lo jugué. Sí,
no recuerdo si hay PSP. Otros, pero también Lego tiene sus propios juegos que no son de franquicias. Ajá. Hay uno que se llama Lego Worlds, que lo pueden encontrar muy barato, casi en cualquier tienda lo encuentran como en 300, 400 pesos. Y es como un tipo Minecraft, pero de Lego. Uh-huh. Y hay varios así también de Legos. Ah, uno que se llama... También los de Lego Ninjago están. Ah, también están los de Marvel. Lego Marvel Super Heroes.
Ah, sí, cierto.
También están esos, hay dos. Y hay otro que es Lego. Es como un Grand Theft Auto, pero de Lego. Ahorita no recuerdo el nombre. Ahorita se los buscamos, pero pues en lo que buscamos eso y recordamos, vamos al primer corte de estación. Y ahorita regresamos con más aquí en Retro Beats.
Retro Beats. Pongamos pausa y en un momento regresamos. Seguimos con más en Retro Beats.
Regresamos a este primer corte de estación. Esperemos les esté interesando el tema del día de hoy. Y pues como ya se habrán dado cuenta, estamos recomendando videojuegos no para solamente para principiantes que no tengan nada de conocimiento, sino para aquellos que ya tienen el conocimiento básico y que igual si quieren introducir en un juego, no sé, que digan, ahora sí tengo tiempo y tengo las ganas de jugar un juego y dedicarle el tiempo, conocer la historia y pues ver si me engancha, ¿no?
Así. Antes de seguir con los juegos, sí. Hay un comentario en Facebook de Brian Carol Mesa Ayón. Dice, ¿qué onda? Alejandro Valdovinos Medrano. Y me reconoció. Y saludos.
Es que es famoso.
Un saludo ahí para él y también para los que nos han dado like.
¿Es de aquí de
Cuautla? Sí. Diego León, Chalo Velua y Memis Gordiano. Un saludo para todos ustedes. Y bueno, ya el juego que les decía anteriormente antes del corte, de Lego, se llama Lego City Undercover. Que es de un policía que tiene que resolver ciertos crímenes. Es como un Grand Theft Auto, pero inventado en Lego, en la Lego City. Dicen que es muy bueno, no he tenido el placer de jugarlo. Actualmente también es muy barato, lo pueden encontrar en cualquier tienda como en 400, 500 pesos. Que para hacer un juego, bueno, para Switch no lo pueden encontrar a ese precio. Pero para otras plataformas sí está incluso más barato, hasta 300, 200 pesos lo he llegado a ver. Entonces pues ahí es una buena opción. Los juegos de Lego siempre están a buen precio. Y son muy buenos sobre todo para niños.
Que los juegos de Lego traen sus momentos chuscos.
Sí.
Traen
siempre tienen humor. Las
cinemáticas son humorísticas. Y también juego cooperativo. Que puedes jugar con algún amigo, con la novia, con el novio, con aquellito, con aquellita. Y pueden jugar entre los dos y es más aún entretenido. El juego resulta más ameno.
Sí.
Una tarde más amena, no sé. Te preparas unas alitas papitas, o algo.
Ya me vi. O sea, algo que no ocupes mancharte las manos.
No, sí, ya no, sé. Te pones
antes. Control, la llevan.
Te pones hablando de preparar comida, un juego.
Cosas de gordos.
A Chavo. Cosas de gordos. La música que está de fondo ahorita es de un juego que se llama Overcooked. Es de Chavo que él lo tiene también en el Play. Es un juego muy bueno. Es indie. Trata de cocinar cosas. Eres un chef. Si juegas tú solo, eres un chef que tiene que cocinar ciertos alimentos para dárselos a los clientes. Tienes cierto límite de tiempo en cada nivel. pero la verdadera carnita está cuando lo juegas cooperativo, porque puede ser cooperativo o puede ser versus. Uh-huh. Y está muy padre porque cada nivel tiene su mecánica diferente. Por ejemplo, el primer nivel pues es sencillo.
Hoy pozole, ¿no? Mañana menudo.
De hecho, sí, en cada nivel tienes recetas diferentes. Te empiezan así con lo básico, ¿no? De hacer una ensalada.
Sopa y unos frijoles.
Jitomate, cebolla.
Jitomate, cebolla, champiñón. Empiezas con lo más básico. Empiezas con ensaladas así de lechuga y jitomate y ya. Y luego te empiezan a poner recetas, que es sopa, luego tienes que hacer que la hamburguesa, que la pizza, que el filete de pescado con papas.
O sea, me acordé del... No sé por qué. Me acordé del capítulo de Bob Esponja cuando se le olvida cómo hacer una cangreburger. Se pone primero pan, luego pan y así, o sea.
Y si así lo haces tienes, mal, pues no. Lo interesante de ese juego es cooperativo. Porque sí es una gritadera de ¡córrele, se está quemando aquello! Y pásame esto, y pícame lechuga. Ah, y así, o sea, es un juego sí, muy frenético. Y lo retador es que te califica con 3 estrellas. Como los juegos casuales de móvil, te califica con 3 estrellas. Uh-huh. El problema es que si quieres seguir avanzando en el juego, necesitas ciertas estrellas para seguir avanzando. Entonces sí hemos tenido obstáculos. Yo lo juego con mi novia y hemos tenido obstáculos de repente en el que pasamos el nivel, pero para pasar al siguiente necesitamos 30 estrellas y tenemos 28. Entonces tenemos que regresarnos a un nivel anterior para hacerlo mejor hasta tener las 3 estrellas. Uh-huh. Y hay niveles muy locos, o sea, desde un barco que se va moviendo y va cambiando las cosas del lugar hasta una casa embrujada, luego también un lugar donde los ratones te roban la comida y así hasta hay cosas muy diversas.
¿Cuál es el nivel que no me gusta?
¿Cuál?
El donde son 2 camiones y que de repente se separan.
Ah, los camiones que se separan, eso está bien difícil. Porque si te quedas en uno y se te quedó cocinando una cosa, se te quema.
Se te quema la carne.
Y se te quema todo.
Exacto.
Sí, sí. Es un juego muy, muy padre. Hay dos versiones.
Así como ese tipo de juegos son buenos para comenzar, ¿no? Para irse adentrando un poquito.
Fíjate que quería tomar un punto ahorita que estábamos hablando de esto, que lo decía Alejandro, de que pues, si tienes el Switch, ¿verdad? Me quedé pensando, si hay personas que apenas quieren adentrar y a lo mejor no dicen, sabes que pues a lo mejor no, como no soy...
No tengo una consola.
Como no soy tan asiduo a los videojuegos todavía, entonces no tengo una consola ni nueva y tengo de repente un PlayStation 2, ¿verdad? Uh-huh. O un 3.
O, ¿los de Lego están para PlayStation 2? Uh-huh. ¿Desde el 1? No, desde el 1.
Desde el 2, no, 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 desde el 2 están los de Lego.
Desde el 2 están los de Lego. De Mario, ese sí.
Ah, no, pues sí, tantas variedades.
¿Qué consola?
Lo que quería era como, así como que de repente... No, más bien recomendarlos, ¿no? O sea, juegos de consolas ya de generaciones pasadas. Ajá. Que son buenos, que tienen buena historia y que pues hemos hablado bastante de ellos aquí, ¿no? Como por ejemplo los de God of War desde el 1 y el 2, o sea...
Si te... ¿Pero tú recomendarías God of War a alguien que nunca ha jugado un juego?
No.
Yo creo que no.
Pues mira, nada más... Porque por eso les decía, a los que ya tienen el conocimiento básico y ya quieren un juego para...
Es que depende de la persona mucho.
Sí.
Porque si es una persona que le gusta mucho la acción, mucho...
La violencia, la sangre.
Sí, o sea...
Es un juego
que le va a gustar.
Ajá. Por ejemplo, hablarle de género.
O sea, si tú estás hablando con una persona y es tu amigo y sabes que no juega videojuegos, pero quiere entrar al mundo de los videojuegos... Uh-huh. Y sabes que le gustan mucho las películas así de
como la de Wrath of the Titans, ¿no? Esa de la mitología.
Sí, entonces, o sea, que lleva mitología, lleva todo eso. Entonces, pues, lógicamente lo vas a recuperar. Pero por el contrario, si te es tu chava, tu novia, y te dice, pues, que quiero enseñarme a jugar videojuegos, pues, no
le pones
a recomendar el God of War, te vas a ir por otro lado.
Le pones Mario Kart.
Los mismos Lego.
Ajá.
También hay para mujeres, o sea, bueno, con temática más femenina.
Ajá, sí, hay juegos de boutiques y de... Sí. También otro pero que tú dices de consolas anteriores.
Okay, okay.
De la Nintendo DS, que es una consola que todo el mundo tuvo. Ajá. Fue la consola portátil más vendida de la historia. Están los Nintendogs, que es un juego de simulación de cuidar un perrito.
Ah, sí.
Y tiene diferentes actividades.
Como el Tamagotchi.
Pero no se te muere.
Sí.
Y puedes tener diferentes perros de diferentes razas. Están muy padres. Los del 3DS me gustaban mucho porque podías interactuar con ellos por medio de la cámara y también por las tarjetas AR.
Que era Pet Shop o algo así, ¿no? De mascotas también.
Little Pet Shop. Sí, tienen juegos también.
De DS.
Sí, es que DS tuvo juegos a lo menso de todo. O sea, incluso había de bebés. De tener tu tienda de ropa, de ahorita de ese yo estoy recordando uno muy bueno que es un juego de ritmo. A la gente que le gusta mucho la música, hay juegos de ritmo muy buenos en DS. Están los de Rhythm Heaven, que también salieron para Wii, que se llamaban Rhythm Paradise, y también salieron para 3DS. Pero había uno que en especial me gustaba mucho, que se llama Beat City. En ese tú agarras tu DS no normal para jugar con él así con los botones, sino que lo pones como si fuera un libro abierto. Y en la pantalla táctil tú vas a estar tocando, digamos, al ritmo de la música. Y en la pantalla superior tú estás viendo unos gráficos que si tú estás haciendo bien la canción va a ser mucho más vistoso, van a empezar a aparecer más personajes, van a empezar a bailar y así. Y si lo estás haciendo mal, pues se va a estar como muy sin chiste. El chiste de ese juego es ir haciendo bien las canciones y ir obteniendo mayor puntuación en cada una de ellas. Es un juego muy muy bueno.
Ahorita que estoy haciendo esos juegos de música y de ritmo, me acordé de el Guitar Hero.
Claro.
DJ Hero, o sea, todo lo que tenga que ver con el Hero también son, o sea, como todo, ¿eh? Tiene sus niveles difíciles.
Band Hero también había.
Sus niveles fáciles.
Rock Band también está. Rock Band. Hay uno de Rock Band de Lego. Ese es muy bueno. Tiene un target muy bueno.
Sí. Entonces, pues ahí es otra manera de jugar videojuegos. Un tanto distinto, ¿no? La manera convencional del control y ya. O sea, no, ahí traes tu guitarrita, tu batería. En el
micrófono
Hero,
incluso.
Tu tornamesa.
Que a mí DJ Hero la verdad es que no se me hace tan padre. O sea, incluso yo que también le hago al DJ Hero casi no se me hace tan chido. Me gusta más Guitar Hero.
Sí,
pues
sí.
La saga Guitar Hero se me hace mucho más padre. Pues pero mira, sí, ahí están las opciones en cuanto
ya,
a juegos
ya
musicales.
Ya regresando al punto al que le estaba diciendo. de alguien que a lo mejor le gusta ese tipo de género, ¿no? Que ve Sekiro o Bloodborne y dice, ¿sabes qué? Yo quiero jugar algo así. Ah, ok, ¿sabes qué? Pues empieza por jugar.
¿No?
Y ya que lo vaya siguiendo, ¿no? Y así como le vamos siguiendo el programa, vamos al segundo corte de estación. Quédense para más en RetroBits.
No te desconectes. Aún hay más en RetroBits. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Regresamos de este segundo corte de estación. Esperemos les esté gustando el programa del día de hoy. Y pues ahí tomando apuntes, ¿no? De los videojuegos que les estamos recomendando. Así como de cuáles, con los cuales pueden iniciar para llegar a un punto a jugar los más avanzados, ¿no? Que podrían ser ahora sí que los que están gustando en la actualidad. Por ejemplo, se me ocurre para aquellos que de repente les llama la atención, lo comentaba en el primer bloque, el de Fortnite, y que a lo mejor no le hayan y dicen, no, es que sabes que se me hace muy difícil. Pues iniciar con juegos de la vieja escuela, como
shooters
los
clásicos, Duty, ¿no?
De este, no sé. No,
yo recomendaría especialmente la saga de Halo. Halo, el primero Combat Evolved, es uno de los juegos que yo más he jugado en toda mi vida porque lo tenía en la computadora. Y eran noches de sábado de ponerme a jugar, aunque ya lo hubiera pasado, jugarlo otra vez en dificultades más altas. Ya me lo sé de memoria y es de los juegos que más me gustan. Y te atrapa, es un juego que de shooter. Si nunca has jugado un shooter, creo que el primer Halo puede ser para ti porque no es tan frenético. Depende de la dificultad que tú elijas, pero no es un juego muy demandante en cuanto a shooters. Porque yo conozco gente que no le gustan los shooters porque son muy rápidos y luego los marean y no saben apuntar bien. Creo que Halo siempre ha sido una muy buena opción en cuanto a shooters.
Fíjate que, por ejemplo, de los juegos de shooter que de repente a mí sí me gusta jugar en línea, pues así que las partidas y tratar de ser el que más tenga bajas, ¿verdad? Cuando llegas a un juego que de repente tiene dinámicas más avanzadas, se te hace difícil, pero le vas agarrando el chiste y te acostumbras. Y quiero poner un ejemplo que puedo poner, exactamente, fue cuando compré el de Titanfall 2, que realmente tiene doble salto, tiene dash, tiene
correr por las paredes,
¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, incluso la mecánica de los titanes que salen.
Dicen que la campaña es muy buena, ¿no?
Sí.
De hecho, mucha gente lo considera de los mejores de la década por la campaña.
La verdad es un gran juego, ¿eh? Y créeme que a pesar de que ya tiene tiempo, sigue habiendo personas para encontrar partidas. Lamentablemente es como el Call of Duty y el Battlefield. Nada más hay ciertas partidas, ciertos modos de juego que llegan a gustar más y ya nada más encuentras ese tipo de modo de juego. Pero, por ejemplo, si alguien tiene las ganas de jugar un juego así de frenético y de repente empieza con Call of Duty y ya de repente empiezas con este y dices, ah, pues no estoy acostumbrado a correr por las paredes ni nada de esto. Entonces,
poco a poco le vas agarrando el
hilo. Y ya ven que en la actualidad, no sé si ustedes se dan cuenta, pero el juego de Free Fire es un juego móvil que gusta mucho a los adolescentes, al parecer. Y muchos pero se pasan
porque,
de ese
¿sabes por qué gusta? Porque corren todos los celulares y Fortnite no corren todos, entonces es una alternativa para los que no pueden tener un celular que corra Fortnite, juegan Free Fire. Entonces, por eso muchos ya después cuando tienen una consola o una PC potente se pasan a Fortnite, porque Free Fire es como ese punto, es alternativa a Fortnite.
Y algo bien curioso es que tú buscas videos en internet, y es parte del mame, ¿no? Que dicen que muchos de los que juegan el Free Fire es... Bueno, muchos... Bueno, yo estoy en una comunidad en varias páginas de Call of Duty, y le echan mucho mal al Free Fire.
Sí.
La verdad, de mí se me hace ilógico, porque es un juego, ¿verdad? Porque deberías echarle malo a alguien que le gusta otro juego.
Creo que la queja o el echar malo viene porque sí se fusilaron muchas cosas de Fortnite. O sea, incluso ya tienen pase de batalla y tienen skins y todo. Okay. Y tú ves el juego y dices, híjole, se ve bien chafa. O sea, en comparación de Fortnite... Sí, se ve chafísimo, la neta.
Y fíjate que algo bien curioso, busca videos, y de hecho sí hay varios, ¿eh? Así como jugadores de Free Fire jugando, no sé, Call of Duty. Y tienen, no, yo no he jugado Free Fire, de hecho conozco varios adolescentes que lo juegan ahí donde yo trabajo.
Ajá.
Porque van ahí y de repente los ves jugando y estoy viendo que están jugando Free Fire. Pero ya cuando, y me pasó, ¿eh? Porque yo tenía porque ya lo desinstalé, tenía el de Call of Duty Mobile en el celular. Y de repente lo veías jugar y como que se les iban disparos hacia arriba, no sé por qué eso. Pues tienes esa costumbre, y tú buscas videos de jugadores de Free Fire jugando, no sé, Call of Duty, y tienes esa costumbre de disparar hacia arriba. ¿Por qué? No sé, vale. Tendría que jugar.
¿Hacia arriba como?
Sí, o sea,
explícalo, porque
a disparar.
A lo mejor yo te veo, yo estoy viendo las manos, pero no.
Ah, okay.
Los que no están
empiezan a disparar de, digamos, de frente, y de repente la
punta a subir,
va a subir hacia arriba. Suben los disparos hacia arriba.
¿Quién sabe?
No sé por qué sea eso, pero es algo
no tienen curioso. Control, pues. O sea, no saben controlar bien.
No, yo pienso que tiene que ver con algo de la dinámica del juego de Free Fire, porque no lo he jugado, la verdad.
¿Quién sabe? Pero bueno, pues es que, por ejemplo, en Call of Duty, las armas de repente tienen ese rebote.
De hecho,
sí. Como en la vida real, que un arma luego tiene ese rebote que cuando tú disparas, te mueve la mira. Entonces, en Call of Duty también yo he notado que sí tiene programado ese rebote, dependiendo del arma que uses. Por ejemplo, las rifles de asalto tienen mucho rebote, sobre todo el AK-47 en Call of Duty sí tiene mucho rebote. Entonces, a lo mejor puede ser por eso, porque en Free Fire no está programado y pues se les pasa, ¿no? De que están disparando y cambian la mira pues, por culpa de ese rebote. Puede ser una de las respuestas lógicas.
Puede ser. Pero, y es el comentario que les hacía era en relación a esto. Y bueno, ya lo comenté también Alejandro. Para algunos es la alternativa de no poder jugar el ¿cómo se llama?
El Fortnite.
El Fortnite. Fortnite. De este, se me fue el nombre, sí, no sé.
Como nadie lo conoce, ¿eh? Se te olvidó.
Sí. No, es que pues no es un juego que esté mucho en mis intereses.
Sí, termina tu idea. Sí.
Bueno, que el punto era ese, ¿no? Es el cómo tienes que ir jugando ciertos juegos para llegar hasta el punto ese que les mencionaba, ¿no? Como el que les decía, si te interesa jugar Sekiro, pero de repente lo juegas y te hace muy difícil, obviamente tienes que empezar con cosas básicas como los primeros de
God of War.
De God of War o...
Ninja Gaiden. Algunos de Ninja Gaiden que son muy difíciles, son de Xbox y así.
Y el de Dark Souls, o sea, ya Dark Souls es ya empezar a darle...
A meterle ya duro esos juegos, ¿no? Dark Souls ya es como para un público más hardcore, entre comillas, pues. Pero creo que esos juegos como para alguien que nunca ha jugado, no los recomendaría.
No,
o sea, como para ir subiendo el nivel de juego, pues sí, hay que ir poco a poco escalando. Pero bueno, Ahorita, más que un juego, yo quisiera que dieran su punto de vista. Si alguien que nos está escuchando diga, yo quiero jugar, pero no tengo consola ni tengo una PC potente, ¿qué consola les recomendarían ustedes de las actuales comprar para empezar a jugar? ¿En cuál consola ven ustedes que haya más juegos como para un entry level, como para empezar a explorar? Yo tengo dos. La que sería ahorita mi top 1 es el Nintendo Switch, sobre todo porque es portátil y tiene muchos juegos actuales y también juegos pasados. No, acaban de salir también los ports de Devil May Cry, están todos disponibles, menos el 5, pero están todos. También están los de Resident Evil, hay juegos nuevos que están saliendo, hay muchos juegos indie. Está desde Minecraft hasta un Mario, hasta Fortnite. Hay un montón de juegos, un catálogo extenso. Y la segunda consola, que sería mi top 2, es el Xbox One, por el sistema de Game Pass, que puedes encontrar un montón de juegos prácticamente, entre comillas, gratis. Pues pagas tu suscripción, pero tienes muchísimos juegos. O sea, puedes tener un Xbox sin juegos físicos y mantenerte jugando con el Game Pass por mucho tiempo.
Pues una PC.
Una PC.
Sí,
o pero, es que bueno, ten en cuenta que la PC es muy cara.
No, o sea, bueno, es que estamos hablando, es que entonces que nos diga el tope, ¿verdad? De cuánto estamos
diciendo. Ponle que la persona quiera gastar 5,000 a lo mucho en una consola.
Pues en una PC puedes invertir menos de 5,000 pesos. Espérame. Sí, yo sé, o sea, que te dio
risa. No te va a correr el Red Dead Redemption 2.
Sí, no te va a correr, pero estamos hablando de una persona que apenas está iniciando. Uh-huh. Estamos hablando de una, que a lo mejor...
Pero ¿qué tal que esa persona ve y dice, yo quiero jugar Grand Theft Auto y quiero jugar Red Dead Redemption 2 y no voy a poder correrlos en mi PC?
Sí, sí, o sea, pero lo que voy es que una persona que va iniciando no va a pensar... Es que nosotros pensamos como, ya sabemos de los juegos y ya sabemos de lo que hay dentro de los videojuegos. Nosotros dijimos, de 5,000 para arriba, lo que cueste la consola, lo que cueste lo que vaya a comprar. Pero una persona que apenas está iniciando, un CPU de que te alcance, le pones algunos, ¿cómo se llaman? Emuladores.
Ah, bueno, eso sí.
Y
pues para en una laptop básica,
pues, sí, te corre emuladores. O sea, no ocupas demasiado para iniciarte dentro del mundo.
Bueno, pero hablando del terreno legal, porque digo, emular...
Sí, a lo mejor no va a ser legal, pero también, pues, si vas a comprar una consola de 6,000 pesos y luego nomás la usaste unos 2-3 veces y ya no te gustó, y para tener la arrumbada... Pues no, o sea, es que yo lo veo más como pensando en una persona que de veras no... Que diga, hoy me levanté con ganas de empezar a saber sobre videojuegos.
Sí,
más o menos...
Para empezar, pues sí, jugar en una PC, juegos viejos. Sí, pero ya que dicen, ¿sabes qué?
Ahora ya sí me está gustando, meterme. entonces ahora sí ya pásate. A lo mejor ya tienes más presupuesto, ya tienes una idea más de lo que te gusta a ti. Porque también si llegas y compras una consola de 6,000, 7,000 pesos y compras un juego y dices, es que no me gustó, ¿y ahora qué voy a hacer con esto?
Pues compra otro.
Pues es lo malo que
Por eso yo recomiendo Xbox, porque con el sistema de Game Pass se compra un juego.
O ¿sabes qué fue? Sería más bien lo que recomendaría también. Bien, que antes de cualquier cosa, de comprar cualquier cosa, se asesoren. Que chequen reviews, que chequen
Pues aquí estamos nosotros para recomendar.
Sí, o sea, programas como este que te recomiendan, te dan tips para que tú sepas a la hora de que vayas a comprar algo, ya vayas con la idea de que bien definida de lo que necesitas. ¿Por qué? Porque luego vas a llegar a tu casa con la consola y te vas a arrepentir y vas a decir, ay, pues ya me gasté todo mi dinero en esto, pudiendo haber comprado esta otra consola que a lo mejor quedaba más a mis necesidades, ¿verdad? O sea, es hablando ya de una persona que en serio es cero videojuegos y que, como les digo, hoy me levanté con ganas de jugar, ¿no? Empezar, o sea...
Porque luego también, o sea, me ha tocado gente que realmente no sabe nada de videojuegos.
Pues te pongo un ejemplo, los papás.
Ajá, exacto. Luego cuando voy hacia tiendas, un Game Planet o algo así, me ha tocado escuchar que llega en la caja, oye, ¿el Mario lo tienes para Xbox? Y es como de...
No, sí, es que es gente que no conoce y que dice el papá, bueno, le voy a comprar un videojuego a mi hijo para que se entretenga un rato. Pero llegan sin la noción y dicen, bueno,
dame el Mario para PlayStation,
dame un Mario X. O sea, Mario, digamos, vamos viendo a los extremos, Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 3, y se va a quedar el encargado. Pues sí, ya oiga, ya actualícese, ¿no?
Pues sí, o el caso ese que te digo, o sea, el típico que llega y... O dame un Mario o un Pokémon para Xbox.
¿Sí?
Pues no, o sea, primero más bien que te asesores o investigues qué juegos te llaman la atención, porque si te llaman la atención Mario, o sea, el Pokémon,
otra recomendación, vente por Nintendo. Otra recomendación es, si tu camarada tiene consola, tiene videojuegos, si tiene una noción más o menos de los videojuegos, pues pásate una tarde con él y ya dices, ah, pues es que sí me gustó, se me hizo chido. O no, es que no me llamó la atención, yo prefiero a lo mejor otro tipo de cosas. Y así ya te evitas la pena de invertirte tus 6,000, 7,000 pesos en una consola que a lo mejor no te va a gustar.
También la recomendación para comprar una consola es, si van a jugar con amigos, que vean qué consola tienen sus amigos. Porque si, bueno, ya ahorita está pues
ya ahorita el ya crossplay. La mayor parte es crossplay.
Pero igual sigue habiendo ciertos juegos que no lo tienen. Entonces, incluso también para agregarse en las consolas, ahí para agregar sus amigos y todo. Sí. Si tu amigo tiene PlayStation y tu otro amigo también tiene PlayStation, pues tú no vas a comprar un Xbox porque no vas a poder jugar
pues
tan fácil.
Pues a lo mejor, quién sabe, si se juntan todas las tardes a jugar, a lo mejor tú compras el Xbox y un día vas a la casa de tu
camarada
a jugar
Xbox. Pero cada quien en su casa. Y... Así como jugando
pues
en línea.
Es que yo voy a la antigüita. Yo iba a la casa de los camaradas a jugar y estaba chido, ¿no? O sea, convivir con el camarada o con el vecino, tu amiguillo de ahí de la cuadra.
O también, por ejemplo, si tiene un amigo que vive en otro lugar.
Bueno, sí, ya estamos hablando. Es que, pues sí, ahorita con las redes sociales ya tienes un amigo en China y dices, ah, es mi camarada, o es mi novia.
Juegas con él en Fortnite.
¿No? Es mi novia de por allá de Tangamandapi, no sé. Y voy a jugar
con un familiar que no veo desde hace mucho y juega y quiero jugar con él y platicar.
Pues sí, sí, sí.
Cómprense ahí su consola, su headset y ya.
Ya es más dependiendo de las necesidades de cada jugador. Vemos algunos jugadores huraños que somos de casa y ya. Entonces, no sé, yo me volví así, o sea, un jugador huraño de casa, de ya chapeado a la antigua, dicen, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso pienso así, pero sí es cierto. Ahorita ya actualmente ya tienes al alcance de la mano a las personas... A la vuelta de la esquina. Y con las consolas es igual. Con las consolas es exactamente lo mismo.
Sí.
¿Verdad? ¿Verdad, chavo?
Ya no sé. ¿Verdad? Definitivamente. Pues miren, ya ahorita vamos al tercer y último corte de estación. Esperemos les esté gustando el programa. Y quédense para más en Retro Beats.
No te desconectes. Aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
Diversidad de voces.
Benito Taibo.
A pesar de todas las predicciones apocalípticas acerca de la desaparición de la radio que hemos sucedido varias veces a lo largo de nuestra historia, yo creo que la radio hoy está más fuerte, potente que nunca.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Diversidad mediática.
Seguimos con más en Retro Beats.
Ya estamos de regreso aquí en Retro Beats, siguiendo con el tema ya en el último bloque de qué juegos recomendarías a alguien que nunca ha jugado. Y creo que pues sí, también nos va a faltar un poquito de tiempo en esta ocasión, pero pues lo bueno, ¿no? Que siempre hay muchas recomendaciones muy diversas. Y ahorita estamos escuchando de fondo algo de Pokémon, Ultra Sun y Ultra Moon. Y yo también recomiendo estos juegos para la gente que quiera entrar a los RPGs, porque no son RPGs tan demandantes, tan difíciles, porque luego hay RPGs muy difíciles. O sea, eso que te hace una mazmorra y que estás con tus compañeros muertos y no puedes salir porque ya estás muy adentro. Y si sigues así, se te van a matar. Y hay juegos muy difíciles en cuanto a RPG. Hay gente que dice que los RPG no son difíciles, pero sí. Hay unos que sí están muy difíciles. Pero Pokémon es un RPG muy sencillo. Sobre todo los últimos que han sacado, los de Ultra Moon, Sword and Shield, que yo... Pues no sé si recomendarlos o no, yo personalmente no los compré, pero pues ahí está la opción, ¿no? Pokémon siempre será un juego muy amigable para empezar en esto de los RPGs, que son juegos muy largos, con historias muy, muy extensas, y el combate pues es como por turnos, no es un juego que te demande. Hay juegos que son de RPG de acción, pero hablando de RPG clásico, creo que Pokémon siempre es la mejor opción para ir iniciando. También los de Mario y Luigi, que también es RPG, sí tiene un poquito de acción, pero es un juego muy fácil.
Yo sé que este punto que voy a tocar no tiene nada que ver con el tema, pero me surgió la duda, me surgió esta duda por el comentario de hace rato de Alejandro, que dijo de sobre la piratería. Ajá. Y me surgió, ahorita nada menos me surgió esa duda, así como que mi ardilla trabajó y dijo, ¿por qué esto? ¿Ustedes consideran piratería las maquinitas?
Sí, ¿no? Porque hay maquinitas que tienen así 3,000 juegos y son emulados.
Espérate, aguanta, aguanta. ¿Por qué mi pregunta? Porque si se fijan, la mayor parte de las maquinitas que jugamos nosotros en nuestra infancia...
Son piratas.
Son hechizas.
Hechizas.
Pues, bueno, a mí se me hace... A lo mejor no se me hace tan difícil contestar tu pregunta porque... Ha habido juegos que fueron lanzados exclusivamente para arcades. Ya las que son hechizas, ya consideran piratería,
sí, sí.
Pero las
sí,
que
no, sea, pues... o sea, me refiero a las hechizas, no me refiero a la porque,
sí, porque sabemos... Sí, originales, como,
sí,
placas,
sí, la placa original. Todo. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de Mortal Kombat, uh-huh. Que tenía su maquinita de Street Fighter.
Sí, había muchísimas maquinitas dedicadas a un juego.
Y dedicada exclusivamente al juego, con su armazón de la maquinita... dedicada al juego.
Sí, yo me acuerdo muchísimo de una maquinita de Jurassic Park. Estaba en Tlaltenango, no sé si la llegaron a ver. Era una cabina así enorme y tenía una cortina negra, te metías y tenía pistolas, como la de House of the Dead, que también la tenían ahí en ese local de Tlaltenango. Era un local de maquinitas y nieves, ya no está. Uh-huh. Pero estaba muy padre porque estaba la de House of the Dead 2 y la de Jurassic Park, y había otras maquinitas, pero todas eran originales. Uh-huh. Ahí no había maquinitas de hechizas. Uh-huh. Y estaban muy padres.
Pues entonces, ahí va... Esa es mi pregunta.
Yo creo que sí, porque es emulación.
Sí, sí, al final de cuentas es emulación.
Que la maquinita... Porque yo he visto maquinitas que tienen así hasta menú de juegos de Wii, juegos de Xbox...
Sí, no, ya más moderno, así, ya más moderno. Wii. Pero, como por ejemplo, había maquinita de un solo juego, como por ejemplo Marvel versus Capcom... Uh-huh. Y que era bien popular. Esa llegó a ser bien popular y pegó muchísimo esa maquinita. Pero era maquinita hechiza, no era maquinita original.
Ya, ya.
Entonces ahí es donde ya
surgió la duda. Es pirata, es una copia.
Es lógico, es pirata, es un clon de una original. Pero pues es a lo que no tuvimos acceso, pues.
Sí, es que lo que les iba a decir es que fue un mal necesario, pues.
O sea, sí, fue un mal necesario para.
Si no fuera por esas maquinitas hechizas. No hubiéramos probado tanta cantidad de videojuegos que a lo mejor nuestros papás dirían, pues si no hubieran jugado eso, no tendrían el gusto ahorita.
El vicio.
Sería otra cosa. Pero bueno, gracias a ese tipo
de detalles de maquinitas,
pues tuve la posibilidad de jugar tantos juegos que sí. Pues, a lo mejor en la vida no hubieran.
Y es que me acordé ahorita de ese tema, porque me acordé de juegos de arcade que puedes jugar. Que había unos muy sencillos, como por ejemplo el de los Simpsons, que es un juegazo de arcade, o sea, muy buen juego, perdón. Y ese juego solamente es palanca y dos botones.
También
uno brinca y el de golpe y ya, son absolutamente...
Otros clásicos de arcade, Wild Guns.
Sí.
¿Cómo se llamaba ese de los toros que eran vaqueros? Que también era como tipo... Ay, era buenísimo ese juego.
Sí. Sí, no me acuerdo.
Sí, la gente seguro sí también lo debe haber visto, pero no creo que
ese, los de Pang, los de peleas, pues son muchísimos los que hay de peleas.
Sí.
Cadillacs y dinosaurios, Double Dragon, todo ese tipo de juegos arcaderos.
Son muy fáciles.
Eran muy sencillos, de dos botones y palanca ya. De las tortugas ninjas también.
El de Tortugas in Time.
Entonces, juegos muy sencillos. Sencillos entre comillas, porque te gastabas muchas fichas.
Sí, pero ya ahorita lo bajas.
Sí, ya ahorita ya lo. O sea, ya lo puedes jugar desde el principio a fin. Ajá, exacto. Entonces son juegos sencillos y son bastante entretenidos, pues.
Sí, y de hecho, pues si lo quieres comprar de forma legal, hay muchas en consolas ya venden esos juegos de arcade.
Sí, sí, de hecho hay de PlayStation, Neo Geo, PlayStation de también Namco. Tiene de Neo Geo, los Tekken Fighters, la Tekken Fighters Collection, de Los de Mega Man, pues no se diga, uh-huh. pues, o sea...
Oye, un género de juegos que casi nunca hablamos, no es muy explorado, son esos juegos como más de leer. Hay juegos que son como de lectura interactiva. Hay no sé cómo se llama el género, pero son como que estás mandando mensajes con una persona. Hay uno que fue del año pasado, si no mal recuerdo, o de 2018, que se llama Entiérrame mi amor, que es un juego como que estás mandando mensajes con una persona y es interactivo. Es un juego más enfocado como a la parte de la historia, a la parte narrativa. Uh-huh. Y ese juego es de un esposo que está hablando con su esposa, que es una refugiada siria, y está tratando de escapar del país. Y es un juego como muy enfocado a la lectura y a la narrativa, porque es un juego muy con una historia muy profunda, muy dramática. Y hay varios así, está ese, se me viene en la mente ahorita. Hay otro, que no recuerdo cómo se llama, es para móvil, me parece, que es de un astronauta que va a otro planeta y te está contando qué es lo que está viendo y todo eso. Tienes que esperar ciertas horas para que te vuelva a responder, para tener comunicación con él. Y son juegos que también la gente últimamente ha optado mucho por empezar a jugar con esos juegos. Uh-huh. Que son, sí son interactivos, pero son como más relajados y más como de estar leyendo. Para la gente que le gusta la lectura, son videojuegos muy recomendables también.
Y ahorita me estaba acordando de videojuegos de juegos de mesa.
Ah, juegos de mesa. Yo esos casi no los juego, pero ahí está la opción también.
El Monopoly tiene su videojuego.
El Uno también.
El Uno también tiene su videojuego.
Fortune pues sí, Street, que era un crossover de Dragon Quest con Mario, que era también como un Monopoly. Salió en Wii.
Sí, entonces hasta ya de tablero ya lo tienes ahora digital, pues. Juego de mesa.
Mario Party también. Mario Party. Que siempre ha sido la excelencia para las fiestas. Para las reuniones.
De los mejores para este tipo de cosas.
Mario Kart también.
Mario Kart, sí. Pero ya como más así como tipo juego de mesa, pues el Mario Party.
¿Y de puzzles qué recomendarían? Porque, o sea, está el puzzle, el que ya conocemos como puzzle, que van bajando fichas y hay que limpiar un cuadro. Pero luego está el puzzle, que sí es acertijo, de que tienes que pensar un montón en cómo resolver ese acertijo, como de misterio. Uh-huh. Estilo, no sé, se me falta el nombre del juego, pero es hecho por Jonathan Blow. Ah, The Witness, que son puzzles que tienes que resolver para seguir pasando una historia. Y luego te das cuenta de que incluso el escenario es un puzzle entero. O sea, en juegos así muy grandes.
Sí, hay muchos de esos. O sea, sí hay variedad, pues, de ese tipo de
Limbo
de
también se puede considerar también, puzzle sí, de aventuras. Uh-huh. Sí, hay muchos juegos que también son, para la gente que nunca ha jugado, son como para entrar. En el puzzle también es una muy buena opción.
Así es. ¿Tú, chavo?
No, pues...
¿Alguno que te acuerdes así rápido?
De...
No, de, no, de cualquiera. De cualquiera.
Oh, de cualquiera.
Los de carreras, de autos...
Ah, Forza
Horizon, buenísimo.
Need for Speed.
Gran Turismo es un poquito más realista, pero si quieres ser como más específico en ese tipo de juegos, en vez de enfocarte a esos, pues los de Gran Turismo tienes que empezarlos a jugar. Uh-huh.
Los de la NASCAR también había.
De Fórmula 1.
Los de Fórmula 1. Los de Rally, Dirt Rally.
Carros Monstruos, también hay algunos juegos de Carros Monstruos.
Pero creo que el mejor juego de carreras para empezar es Forza Horizon.
Fíjate que yo me gustaría tener una nueva entrega de Tony Hawk.
Ah, Tony Hawk, era buenísimo.
Yo había visto o leído por ahí que había el rumor de que andaban trabajando en un nuevo Tony Hawk.
Va a salir un juego de patinetas que se llama Skate
Build. Crazy Taxi.
Ah, Crazy Taxi.
Me acuerdo ahorita de
Para la gente que quiere juegos de patinetas nuevos, hay uno nuevo, muy curioso, todavía no sale, se llama Skatebird, y es de, o sea, literalmente pájaros en patinetas, y se ve muy interesante. O sea, tiene las mecánicas de un juego de patinetas.
En lugar de skateboard,
Skatebird. Ajá. Va a salir en 2020, todavía no se anuncia la fecha oficial, pero sale en Switch, en Xbox One, en Windows, en Mac y para Linux también.
A mí me gustaban mucho los de Tony Hawk porque, pues, aparte de que manejabas a Tony Hawk, manejabas otros personajes como Bam Margera de Jackass. Y otros tantos más, pues, skaters también.
Ahorita estaba chido. Recuerdo un juego así ya para irnos. Hay uno que se llama Donut County. Mi novia lo pasó completo. O sea, es un juego muy cortito, muy bueno. Es literalmente de un agujero que se tienen que tragar cosas. El agujero se va haciendo más grande. Y tiene ciertos acertijos que vas resolviendo para poder comerte todas las cosas en el nivel. Y tiene una historia interesante ahí. Es un juego muy bonito. Está en Steam, en Switch y me parece que en otras consolas. Pero bueno, pues con esta recomendación nos estamos despidiendo el día de hoy. ¿Algo quieres decir, chavo? Despídete tú.
Sintonizamos para el siguiente. Y si pueden, pues ahora sí que escuchen la retransmisión que pasa los sábados a las 11 por aquí el mismo canal de radio. Esperemos tengan un excelente día y gracias por sintonizarnos. Que tengan buen día.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.